Más historias. Isabel es madre de un niño que durante varios años sufrió acoso. Ha participado en Imparables, un podcast de cope.es que narra historias de superación. Contó que en el caso de su hijo el bullying empezó en la preadolescencia.
Digamos que los primeros síntomas era cuando tenía 12 años, que no lo tienes en cuenta porque en todo momento se pueden producir encontronazos con amigos y pues me han dicho esto, me han hecho lo otro, bueno, pues eso, a ver. Entonces al principio pues no le das demasiada importancia, le dices, bueno, pues ten paciencia, tú también tal, no sé qué.
Eso al principio. Con el paso del tiempo la cosa fue a peor y claro, y no saber cómo actuar.
Perdió mucho peso, empezó a cuidarse muchísimo, estaba obsesionado con el peso y ya empieza a saber que empieza a aislarse. Ya no queda con sus amigos para jugar al fútbol, ya no queda con ellos para hacer determinadas actividades, ¿no? Entonces te das cuenta de que algo está pasando.
Las evidencias de que sufría un acoso fortísimo en el colegio se fueron haciendo cada vez más claras, pero no quería decirlo. Tenía miedo a las represalias y que la situación empeorara. Hasta que un día un proyecto para prevenir el acoso pues le hizo cambiar de opinión.
Él decide denunciar cuando van a su clase dos policías nacionales y les hablan del bullying, les hablan del acoso y les dicen que no se callen ante esa situación de persecución, de injusticia, ¿no? Entonces él llega a casa y ese día me dice, mamá, lo voy a decir.
Su hijo lo contó, denunció la situación y salió adelante. ¿Qué importantes son este tipo de iniciativas, de empujoncitos? Bueno, precisamente vamos a hablar sobre una de ellas, sobre una de esas iniciativas, con un profesor comprometido a frenar el acoso. Ignacio Romero es profesor de primaria y coordinador del programa Convive de Escuelas Católicas. Profe, Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Esto de Convive qué es?
Convive es una iniciativa que parte de Escuelas Católicas de Madrid, que se pone en contacto con 6 colegios, especialistas y pioneros en algunas de las maneras de afrontar la convivencia en los centros y que tienen distintos proyectos y que trabajan con ellos y que tienen buenos resultados. Y junto con Escuelas Católicas de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y estos 6 colegios que son el Obispo Perelló, San Viator, Santa María de la Providencia, Alcalá de Henares, San Gabriel, Salesianos de Estrecho y Sagrada Familia de Urgel, en el que yo trabajo y soy coordinador de convivencia, pues decidimos crear una formación para colegios que quieran desarrollar o implementar nuevos proyectos dentro de su programa de convivencia.
¿A quién va dirigido? ¿A los alumnos, a los padres, a vosotros mismos, los profesores? ¿A quién?
Pues va dirigido a todos. Trabajamos en 3 ámbitos. En primer lugar, queremos fomentar el ambiente de acogida, de aprecio, de confianza, fomentar la participación y la comunicación.
Esos 3 ambientes, profe, no son obvios, quiero decir, ¿no va de suyo en el colegio?
No se puede obviar. Entonces buscamos la comunicación, y la comunicación y la participación de toda la comunidad educativa. Cuando hablo de comunidad educativa no me refiero solo a profesores y alumnos. También profesionales no docentes. Y también la implicación de las familias es esencial. Un segundo ámbito con el que queremos trabajar y que se trabaja es la gestión de emociones y habilidades sociales y de la cooperación dentro del aula por parte de los alumnos. Y por último, capacitar a la comunidad educativa en la detención, análisis y en la búsqueda de soluciones creativas ante conflictos.
¿Soluciones creativas como qué, profesor?
Mediaciones.
¿Mediaciones de los propios alumnos?
Actualmente trabajamos mediaciones en el colegio. Yo hablo ahora mismo del Colegio Sagrada Familia de Urgel.
¿Tu experiencia?
Sí. En el 2004 apostó por la mediación. La mediación, no solo se ofertó un curso de mediación al personal docente, sino también a familias y alumnos. Y actualmente tenemos madres mediadoras, alumnos mediadores. Ellos participan en las mediaciones. Ellos son conscientes de cómo hay que llevar a cabo una mediación y de las necesidades con las que nos encontramos los docentes.
En general, ¿eh? ¿Estáis los profesores preparados para hacer frente a estas situaciones? Todo se aprende.
De todo se aprende. La educación en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo y este tipo de situaciones también. Acoso ha existido siempre, solo que ha cambiado la forma en la que se realiza. Hace 20 años el alumno recibía acoso en el colegio. Hoy por hoy un alumno puede estar en el sillón de su casa y seguir recibiendo acoso a través de las redes sociales. La implicación del alumnado La implicación de las familias para resolver este conflicto es esencial.
El dato es tremendo. No sé si es tal cual, pero el 90% de los profesores convive o lo ha hecho con alguna situación de acoso en su aula. Es decir, todos. Violencia de unos alumnos hacia otros, incluso hacia el propio profesor. Una pregunta casi personal. Ignacio, ¿a ti te ha tocado?
Me ha tocado vivirlo en primera persona y me ha tocado a ayudar a compañeros, alumnos e incluso a familias. Te pondría un ejemplo. Pues sucedió hace cosa de 2 semanas. Es una cosa menor, pero yo creo que describe muy bien la importancia de atajar los problemas a tiempo. Últimos cursos de primaria, llega una alumna a clase llorando, desconsolada. Y entra de seguido el alumno diciendo que él no había hecho nada. Y mucha gente, muchos de sus compañeros, decían que él no había hecho nada. Se para en ese momento la clase, hay que atajar, hay que detener esa situación inmediatamente. Se habla y la niña dice que es que le ha llamado China. Entonces, los alumnos dicen, no, ¿ves? No, es que no ha dicho nada, solo ha dicho China. Entonces empezamos a estudiar el significado de palabra China. País, nacionalidad. Entonces hay que hacerles reflexionar,
raza,
a los alumnos.
Etnia.
Efectivamente, hay que hacerles reflexionar a los alumnos. Porque muchas veces no son conscientes. La mayoría de los casos que en los cursos de secundaria acaban siendo de bullying, empiezan a fermentar, a crearse en tercero, cuarto y quinto de primaria. Ese alumno no sabía que China, su compañero lo había sentido de manera peyorativa
y
despectiva hacia su raza.
Una pregunta, lo estábamos hablando fuera de micrófono, profe. Atajando a tiempo, haciendo programas como el que hacéis y formando como formáis, ¿estáis evitando violencia machista, violencia contra la mujer o violencia en general a medio plazo?
Hay que trabajarlo. Nosotros en el colegio teníamos un programa que abarcaba desde, y lo tenemos, que abarcaba de quinto de primaria a cuarto de la ESO, alumnos ayudantes. Y veíamos la necesidad de empezar a trabajar todas estas habilidades sociales y emocionales que los alumnos tienen, a trabajarlas cuanto antes. Entonces, actualmente tenemos otro programa que se llama Coaches de Patio, en el que empezamos a trabajar con el último año de infantil hasta cuarto de primaria.
¿Tan pronto?
Tan pronto. Es necesario inculcar valores a los alumnos.
¿Cuánto tiempo llevas con el programa, con este tipo de actividad? Porque eres muy joven.
Bueno, mi andadura en la educación parte de Finlandia. Yo llevo 5 años solo en España. Actualmente, durante 14 años residí, trabajé en un colegio de Finlandia y era responsable del programa Kiva, que tanto se oye ahora hablar, y que tantos resultados buenos tiene.
Y estás satisfecho y estás viendo la evolución de tus chicos.
Estoy viendo la evolución
y de los padres,
de los
y de los compañeros.
De todos.
Claro.
Pero poco a poco, es trabajo de todos. Yo creo que el bullying no se debe enfocar solo al colegio, sino que es un mal social y que debe trabajarse desde todos los ámbitos, sociedad, familias y colegio.
Ignacio Romero, profesor de primaria, así que sabe, en el aula metido todo el día. ¿Te quedas con nosotros 5 minutos más?
Por supuesto.
Gracias. Otra historia, otra madre. Belén es la mamá de un niño víctima de acoso, sufre una pequeña sordera, por lo que desde siempre ha tenido que usar un pequeño audífono que le permite escuchar mejor. Imagínate eso en un niño, ¿eh? Ese fue el motivo de burla, que con el paso del tiempo fue convirtiéndose en un problemón tremendo. Él se lo contaba a mamá, pero en el colegio negaban que la situación fuese límite, restaron importancia a la versión del niño. Bueno, hace unas semanas Belén compartía su historia con nuestra compañera Maribel Sánchez, compañera de informativos.
Y me decía que él no servía para nada, que era una mierda, que sus compañeros le decían que no servía ni para reciclar. Entonces él llegó un momento que se lo llegó a creer. Se vino abajo, perdió todo el interés por los estudios. Cuando es un niño súper estudioso, lo está demostrando ahora, pero el niño todavía está en situación delicada, pero a salvo de ellos.
Belén y su hijo buscaron ayuda. La encontraron en la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. A partir de ahí, el chaval comenzó a recuperarse. Miguel del Nogal es psicólogo, director del área de psicoasertividad de esta asociación. ¿Lo he dicho bien, Miguel?
Perfecto.
Psicoasertividad, ¿eso qué es?
Pues es una de las herramientas con las que trabajamos en AEPAE, que consiste precisamente en dotar de esa autoestima que los niños víctimas, cualquier víctima de cualquier suceso, pero nosotros nos centramos en acoso escolar, han sufrido esa merma en la autoestima, que es lo primero en lo que ataca el acosador.
¿Cómo se recupera eso, la autoestima?
A ver, cuando Enrique Pérez Carrillo, que es el presidente y amigo de la asociación, me plantea hace pues 15 años este proyecto, en donde...
¿15 años ya?
Sí, 15 años. Pues me plantea que vamos a trabajar un profesor de defensa personal, un profesor de teatro y yo mismo. Empecé a pensar que era una marcianada, ¿no? Cuando de pronto le vi trabajar y vi que parte de esa asertividad que yo trabajo en consulta, de palabra, pues no era suficiente y hacía falta el movimiento, que lo aportaba Goyo Pastor, que es nuestro compañero del área de teatro, y Enrique, a través de la defensa personal. Y cuenta que la asertividad se puede también transmitir a través del cuerpo.
Caramba. Ahora concretamos porque hay cosas que me llaman poderosamente la atención. En el caso de Belén y de este chaval, se vieron obligados a cambiar de colegio. Claro, lo primero que me viene a la cabeza es lo mejor para el chaval, faltaría más y que salga para adelante. Pero, ¿esta es la solución? ¿Quién recibe, por así decirlo, la pena? ¿La víctima o los acosadores?
Yo en estos casos siempre les digo a mis pacientes y a los chavales con los que trabajo, le digo, desgraciadamente tú no eres un paciente, desgraciadamente tú eres una estadística. Una estadística porque eso es el 90%+ de los casos que nos vienen. Es decir, donde al final las medidas se ponen en marcha, pero son insuficientes. De tal manera que los padres, o yo también lo soy, siempre tratamos de velar por la seguridad de nuestros hijos y entonces acabamos haciendo lo indecible. Incluso cosas que consideramos que no son adecuadas, pero hay una cosa que prevalece por encima de todo esto, que es el menor.
Claro. Enrique Pérez Carrillo, el citado, es el presidente de la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. Enrique, ¿qué tal?
Ya, buenas noches.
Defensa personal, teatro y el psicólogo. ¿Cómo encajan esas tres cosas? ¿Por qué?
Pues encajan porque un niño, si es víctima de acoso escolar, necesita en forma urgente recuperar su autoestima. Con la psicoterapia sí mejora, pero es un paso menor. Como es algo muy urgente, ese niño requiere que en un plazo breve se le dote de una serie de herramientas. Como decía antes Miguel, ser asertivo es un concepto que no solamente es verbal, sino es corporal. Si un niño le dice a otro que deje de molestarle, pero le dice sin contacto visual, con el cuerpo echado hacia adelante y con miedo, el niño que acosa, al ver esa actitud, digamos, pasiva, él no va a frenar, sino que él va a seguir con ese proceso de acoso porque es un proceso que va siempre a más, es un proceso sumatorio. De ahí que ya hace de estos 15 años, al impartir cursos a los niños víctimas, cuando un niño entra por la puerta y es víctima, ya se percibe su actitud corporal. Él camina con el cuerpo hacia adelante. Si hablas con él, él mira al suelo. Si habla, lo hace con un tono monocorde. Incluso cuando, si entras en su espacio personal, él da un paso para atrás, porque él ya normaliza que el que acosa tiene derecho a entrar en el espacio. Si entra en el espacio, ¿qué pasa? Pues que le toca, que le empuja, que le quita la merienda. Si ese niño no tiene esa confianza física, incluso aunque sea muy hábil en lo verbal, pero él tiene miedo a decir basta, porque sabe que si lo hace, el que agrede lo va a hacer de nuevo. Al principio, pues con estos cursos, pues nos surgieron unas críticas ortodoxas que decían, pero ¿cómo le enseñáis a un niño a hacer karate? Digo, no es karate. Si estás ya con 3.000 víctimas, ahí sí entiendes el que un niño necesita herramientas rápidas y útiles. El que vaya un niño a una psicoterapia le ayuda, pero en el caso de Alex, por ejemplo, otros niños van a terapia durante un año, dos años, pero siguen con ese acoso escolar, lo arrastran, como el caso de Fernando que antes he comentado.
El teatro.
El teatro lo que hace es dar soporte físico al mensaje, ¿vale? Para que estén derechos, verticales, para que mantengan la mirada, para que entonen bien cuando dicen basta. Y eso al final le da una serie de herramientas que a un niño le empoderan. Ya EPA, después de estar con unos 4.000 niños y niñas víctimas, pues creemos que tenemos ya la experiencia suficiente para decir que eso es necesario. De hecho, Miguel nos lo ha dicho, pero tenemos convenios con unas 10 universidades.
Sí, sí.
Incluso los psicólogos vienen a este curso para aprender las herramientas para dárselas a las víctimas.
Esto es interesante porque me temo que en la escuela de magisterio, profe, esto no se enseña, ¿no?
Esto nos enseña.
Eso es un problema, claro. Digo, escuela de magisterio, que no sé si se siguen llamando así, pero nos entendemos. Donde se forman los profesores, esto, amigo, no hay asignatura.
No hay asignatura. Esto es verdad que la educación ha cambiado mucho en los últimos 20 años y los docentes nos seguimos formando y elaborando y aprendiendo de nuestros errores, por supuesto.
Psicólogo, en el caso concreto del protocolo. Uh-huh. Os llega un caso, ese chavalín que se presenta, que entra en el aula llorando como esa cría hace 15 días con Ignacio. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles serían, tipo test, los 4, 5, 6 pasos inmediatos para todos los agentes?
A ver, luego Enrique comentará cuál es el plan, porque cuando ya nos llega como víctima, ya que llegamos tarde. Es decir, el plan de AEPAE tiene dos bloques importantes que no tiene ningún otro plan en España, que es tanto la prevención como la intervención. Y la intervención no solo con las víctimas, sino con los acosadores, ¿eh? Y también con los alumnos, que son observadores y no hacen nada, o incluso todavía incentivan más el acoso. Pero ya cuando nos llega la víctima, lo que tenemos es que dotarle de esas herramientas. ¿Y cómo hacemos? Pues lo primero es que empiece a ganar confianza. Eso es a través de una serie de técnicas que es de ir encajando una pieza de puzzle encima de la otra, es decir, lo que se llama el proceso de encadenamiento. Es decir, tú enseñas una técnica y la siguiente técnica se apoya en la anterior y así sucesivamente. Por eso el engranaje entre las tres piezas, que somos el profesor de teatro, el profesor de defensa personal y el psicólogo. Es decir, empezamos con movimientos, empezamos con la identificación del propio cuerpo. Continuamos con la identificación de las emociones, tanto propias como las de los demás, de los compañeros. A continuación, con el movimiento de nuestro cuerpo. A continuación, con nuestra posición, con nuestra verticalidad, con la defensa. Y a partir de ahí empezamos a establecer un protocolo muy sencillo, muy rápido, que Enrique puede comentar mejor, de defensa personal, verbal y física.
Eso en cuanto a la víctima.
Eso es.
El cole, los profesores.
Pues aquí tengo que ser contundente, ¿vale? Porque los colegios, en 8 de cada 10 casos, se escudan con ese protocolo de actuación que por ley tienen que seguir, pero que tiene 3 errores que son fundamentales. Uno es que dice por norma que sea confidencial. Y a un padre no se le debe negar el que se le dé la información de lo que ocurre. Si hay parte de lesiones, que él vea que se aportan dentro de ese proceso. Si hay denuncias a la policía, incluso los nombres de los niños que lo hacen, porque un padre tiene derecho a la denuncia a esos menores, si son imputables penalmente, y si no lo son, a sus propios progenitores. Y eso, hoy día, a los padres se les niega esa información. Hace poco salió en prensa una noticia que decía que en Madrid había 76 casos de acoso. Yo tengo que decir que eso es mentira, pero lo digo alto y claro, es mentira. Si uno ve cualquier informe serio, el de Save the Children, el de UNICEF, el ANAR, dice que hay entre un 9 y un 24% de acoso, dependiendo de si escojo el Save the Children o el ANAR o tal. Pero claro, si uno hace cuentas matemáticas, las cuentas no salen, ¿vale? Pero es que encima dicen que de esos casos que llegan, son un 20% los que se confirman. Digo, claro, claro, porque el propio centro es juez y parte del proceso y hace el protocolo como a él le interesa. O sea, si esta prueba no me interesa, no la pongo. Si los que acosan son hijos de un profesor, no lo pongo, ¿vale? Y eso no es una crítica hacia los profesores, sino hacia el centro escolar. Hay algo muy importante, que los acosadores, hoy día por ley, al que acosa, si se demuestra que es acoso, es una falta muy grave, con lo cual el que tiene que implementar la medida es el director. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que el director a veces eso no le interesa. Es un centro concertado, no le interesa pues que eso salga fuera. Es un centro público, pero igual pues hay intereses claros dentro. Ahí somos duros y contundentes porque es que eso lo hemos visto en el día a día, en más de 50 colegios. Hay centros que hacen lo correcto, hacen lo que pueden, pero otros colegios no lo hacen. De hecho, estamos trabajando ahora con un protocolo para los acosadores con el juez de menores, don Emilio Calatayud.
Hombre, es uno de mis ídolos. Pero una clave es que, en cierto sentido, y que se me entienda la observación, el acosador también es víctima.
El acosador
es menor. También el acosador hay que, entre comillas, hay que sacarlo para adelante.
Claro, pero tiene que entender dos cosas. una, que es responsable de lo que hace, dos, que haya una sanción, y si es posible que sea sanción educativa y no punitiva, porque la expulsión de un niño a casa una semana no funciona, él no estudia, no madruga, está con el PlayStation, no funciona. Vuelve al centro escolar empoderado para machacar al chivato que lo hace. Eso pasa en 8 de cada 10 casos. Si funciona el que sea una sanción educativa, que a ese niño le cueste un esfuerzo hacer algo, que lo haga, si es posible, porque es una falta muy grave, fuera de ese horario lectivo, o sea, un sábado, un domingo, que él tenga que ir al centro escolar para hacer labores de lo que sea, de limpieza, de ordenamiento, etcétera. Porque tiene que entender que es responsable de eso y que si lo hace, que sí hay consecuencias.
Os hago la misma pregunta a los tres. Lo digo porque se lo comentaba antes a mi compañero Fernando. No sé cómo enfocar positivamente esto, pero el mero hecho de que lo estemos hablando ya tiene que ser positivo. ¿De esto se sale? ¿De esto esos niños que tú atiendes en consulta, psicólogo, esos chavales vuelven a ser lo antes posible chavales completamente rehabilitados y que tiran para adelante?
Sí, se puede trabajar. La cuestión es encontrar un método para hacerlo. Es decir, yo como psicólogo me veo con las herramientas justas y por eso me apoyo en mis compañeros. Si se rehabilitan del todo, pues creo que el ejemplo del compañero ha sido bastante evidente. Es decir, cuanto más tiempo se perpetúa, más difícil es.
Más enquistado.
Exactamente, como cualquier problema en este mundo, ¿no? Y cuanto más grave, cuanto más intenso, así es. Enrique comentaba el número de casos y esto nos debe preocupar. Nos debe preocupar porque realmente lo que tenemos que emprender es entonar en mea culpa a todos, ¿no? También por eso, después de 15 años continúo aquí, con más quebraderos de cabeza que otra cosa, pero sabiendo que estamos haciendo todo lo indecible por aportar nuestro pequeño granito de arena.
¿Se sale?
Se sale, pero hace falta un plan integral. Hoy día se está haciendo algo, que es que hoy día se copian planes de fuera, de extranjero, pero España pues no es Finlandia, vale, para lo bueno y para lo malo. En APAE tenemos un plan nacional integral que atiende a las víctimas, reduce a los acosadores, mide el acoso, pero con una herramienta precisa, no con un sociograma, que eso no mide el acoso, da formación a los padres, a los profesores, a las familias y da al centro material de uso en el aula para que desde octubre hasta junio haya como hilo conductor esa enseñanza, digamos, en prevención. Si no se hacen las cosas de esa forma, siempre al final la mesa le falta una pata. En cuanto a medir el acoso, si se usa en el aula un sociograma, eso dice el niño que está solo o no, pero no mide el acoso. Si no tenemos la herramienta para que cuando se intervenga en un centro se sepa cuál es la situación del centro en ese momento, uno intervina a ciegas. Y en la EPA hacemos eso, hacemos un test en la preintervención y un test en la posintervención.
Profe, ¿mensaje positivo?
Mensaje positivo, se sale, pero es necesario recursos personales y de tiempo. Hay que profesionalizar la convivencia. Es necesaria la implicación de un equipo directivo. Si el equipo directivo no lidera, no respalda, no hay compromiso, es muy difícil. Y por último, yo creo que hay que tener muy claro que hay que sensibilizar a la sociedad, pero no sensacionalizar ni caer en la banalización. Hay que tener mucho cuidado con el alarmismo, porque crea mucho daño.
Seguro que sí. Ignacio Romero, profesor de primaria, Miguel del Nogal, psicólogo, y Enrique Pérez Carrillo, presidente de la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. Bueno, a lo mejor hablando así seriamente y hasta desde el punto de vista científico contribuimos a empujar y a ayudar un poquito. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao.